Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 10 de enero del 2022. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Arrancamos hoy con una denuncia bien delicada que hizo anoche el programa dominical Punto Final de Latina, que revela cómo el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, ha venido utilizando su cartera para dar puestos de trabajo a personas allegadas a él o al partido de gobierno, presionando al área de recursos humanos del ministerio para que les encuentre una posición a estas personas. Tal era el nivel de presión que algunas de estas personas favorecidas le escribían directamente por WhatsApp a la persona encargada de recursos humanos del MINAM, Juan Carlos Castro Tito, diciéndole que ya habían hablado con, entre comillas, el doctor Rubén, es decir, con el ministro Rubén Ramírez, e incluso le decían cuál era su preferencia en cuanto al puesto que esperaban que se les asignara, sea de asesor del ministro o de algún viceministro o de la Secretaría General, por ejemplo. Pero Castro evitaba responderles por WhatsApp y rechazaba una y otra vez estos casos por no cumplir los CVs de las personas involucradas con los requisitos de los cargos, hasta que finalmente él renuncia en diciembre pasado debido a toda la presión que recibía del ministro. ¿Quiénes fueron los beneficiados en este caso? Pues Jaime Quispe Alaya, abogado de Perú Libre, al que le consiguieron un cargo recién a la tercera vez que fue evaluado su CV, de forma increíble, lo rechazan en un primer momento al ser postulado para asesor de la Secretaría General y luego, en un tercer intento, lo designan ya no como asesor, sino como secretario general él mismo. También está el caso de Natalia Jiménez, quien ya era famosa porque fue esta abogada recién egresada, vinculada a Perú Libre, a quien quisieron poner como encargada de Provías Descentralizado, un organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que maneja un presupuesto enorme y que generó tal escándalo que finalmente fue retirada del cargo. Luego está Carlos Pimentel, otro militante de Perú Libre, con una acusación de falsificación de documentos, a quien pusieron como director de Economía y Financiamiento Ambiental en el ministerio, aunque lo sacaron a la semana, precisamente porque acreditó su supuesta experiencia con documentos falsos. Otro a quien se intentó favorecer fue a David Caballero, presidente de Radio Latina, estación donde se transmitía este programa de radio supuestamente oficial de Pedro Castillo, a quien se propuso como asesor del ministro Ramírez, pero terminó siendo contratado como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. Así que no fue en el MINAM, sino en Defensa, donde finalmente se colocó este señor Caballero. Y así varias otras personas vinculadas o allegadas a Perú Libre, a quienes se buscó beneficiar o se terminó beneficiando, con puestos en el Estado, con sueldos asignados cercanos o superiores a los 20.000 soles. Pero la cosa va más allá. En una segunda parte del reportaje de Punto Final se profundiza en el caso de Shirley Rojas, quien trabaja en la práctica como si fuera asesora del ministro Ramírez, con una oficina contigua a la suya en el ministerio, acompañándolo regularmente en sus actividades oficiales, pero insólitamente no tiene un puesto oficial en el ministerio. En teoría trabaja para una ONG que preside el ministro Ramírez. Antes fue su jefa de campaña cuando Ramírez postuló sin éxito al Congreso con Perú Libre, pero ahora utiliza equipos del ministerio y se moviliza en el auto oficial asignado al ministro. Incluso Latina confirmó que tiene personal de seguridad del Estado en su domicilio personal, que es algo que no le corresponde ni siquiera a los viceministros. Todo esto, como les digo, sin tener cargo oficial. Rojas fue abordada por el reportero de Punto Final mientras caminaba en la calle y se quedó muda mientras éste le preguntaba qué cargo tenía en el ministerio. Cuando Latina le preguntó al propio ministro sobre este caso, Ramírez respondió que Rojas trabajaba como, entre comillas, analista de sistematización de agendas de actores, lo que sea que eso signifique. En fin, este último caso tiene una gravedad especial, pero lo que muestran todos los anteriores es que no se está buscando gente competente para estos altos cargos en el MINAM, sino que se está buscando cargos para darle trabajo a gente sin las competencias requeridas en dicho ministerio. Esto es muy cuestionable porque revela pues una mentalidad a la que lamentablemente ya nos tiene habituados este gobierno, de usar al Estado como una agencia de empleos y repartir puestos en el sector público sin ningún criterio de meritocracia. El fin de semana, el Comercio sacó también una nota respecto de cómo se estaban repartiendo puestos en la Sutran, que es el regulador del sector transportes, a gente vinculada a empresas de taxis colectivos. El informe revela que en los últimos días del 2021 se despidió a 22 gerentes y directores y se los reemplazó con gente sin experiencia, incluidos ex candidatos al Congreso y militantes de partidos políticos. Hoy, por ejemplo, un asesor de la alta dirección de Sutran, Simeón González Padilla, es un ex candidato al Congreso por Unión por el Perú, con una sentencia de año y medio por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, y que tiene en su haber una papeleta por manejar en estado de ebriedad. El jefe de tesorería de Sutran, Boris Espinosa, ha sido sentenciado a 7 años de prisión por colusión y es sindicado como cómplice de un exfuncionario de la gestión de Vladimir Cerrón en el gobierno regional de Junín. En el propio MTC han contratado como director de regulación al excongresista del Frente Amplio, Lenin Checo, otro impulsor de la ley en favor de los taxistas colectiveros. Es decir, en cuestión de días, los intereses de los taxistas colectiveros han logrado capturar no solo al ministerio, sino a la entidad encargada más específicamente de regularlos. Y por si eso fuera poco, el fin de semana también se conoció que el Ministerio de Energía y Minas, nombró como presidente de Perú Petro a Daniel Salaverry, ex aprista, ex fujimorista, ex candidato presidencial de Somos Perú. Es decir, un político que siempre termina acomodándose y que desde hace ya buen tiempo se le veía pues intentando acercarse a Pedro Castillo. Salaverry incumple manifiestamente los requisitos para acceder a ese cargo y esto se ve una vez más como un favor político. Simplemente para precisar, por si no es conocido, Perú Petro es una empresa estatal distinta de Petroperú que se encarga de adjudicar los contratos de exploración y explotación de lotes petroleros o gasíferos en el Perú. Es decir, es un cargo extremadamente técnico y Salaverry tiene 0 experiencia en el sector hidrocarburos, lo cual es tan evidente que ya a uno no le queda más que concluir, si me permiten aquí que les comparta mi opinión personal, que el actual gobierno ya perdió toda vergüenza de nombrar gente visiblemente inadecuada para los cargos para conceder así pues favores políticos. Ya esto es tan manifiesto con estos 3 casos que les acabo de contar, lo que está pasando en el MINAM, lo que está pasando en el MTC y Sutran y lo que está pasando en el MINEM y Perú Petro, que el Congreso tendría que tomar inmediatamente cartas en el asunto e interpelar a los 3 ministros respectivos. El congresista de Avanza País, Diego Bazán, ha dicho que promoverá una moción de interpelación contra el titular de Energía y Minas. La Contraloría, por su parte, ya anunció que va a investigar los nombramientos en el MINAM y la designación de Salaverry en Perú Petro. Y a todo esto, ¿qué dice la primera ministra Mirta Vázquez, considerando que todo esto está ocurriendo con miembros de su gabinete? En fin, un par de noticias más del plano local. La Unidad de Investigación del Comercio ha publicado un informe en el que identifica irregularidades en otras obras públicas adjudicadas por Provías Nacional por un monto total de 313 millones de soles a consorcios vinculados a la lobista Karelim López. En uno de estos casos, la obra en cuestión, un puente en Cajamarca, colapsó en plena construcción y fallecieron 4 obreros. En dicha obra, la empresa asesorada por López utilizó materiales de construcción distintos a los especificados en el expediente técnico del proyecto. Otra cosa que ocurrió a finales de la semana pasada es una reunión en Palacio de Gobierno entre el presidente Castillo e integrantes de la bancada de Perú Libre. Estuvo presente en esa reunión el secretario general del partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y esta oportunidad, permitió que se difundieran imágenes que evidencian de alguna manera una suerte de reencuentro o reconciliación entre Cerrón y Castillo. Por otro lado, en el Congreso se terminó de armar una nueva bancada parlamentaria que estará integrada por algunos legisladores que han renunciado justamente a las bancadas de Perú Libre, de Acción Popular y de Somos Perú. Están ahí, por ejemplo, Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y Roberto Camiche, ex Perú Libre, Héctor Valer, que es ex Somos Perú, y Carlos Ceballos, que es ex Acción Popular. Finalmente veo que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha anunciado que dio positivo al COVID-19 y que por ello no podrá participar físicamente en la misa que se va a realizar por el mes de fallecimiento de su madre Susana Iguchi. Pasando a los temas internacionales, el caso del tenista Novak Djokovic, quien había sido retenido en Melbourne, donde iba a jugar el Abierto de Australia, debido a que había entrado al país sin estar vacunado contra el COVID-19, ha dado un vuelco, ahora que una corte de apelaciones australiana revirtió una decisión de instancia inferior que disponía que Djokovic sea deportado. La corte concluyó que las autoridades migratorias actuales actuaron de forma irrazonable cuando le cancelaron la visa sin dar la oportunidad a Djokovic de defenderse. De esta forma, el Poder Judicial australiano La enmienda la plana el gobierno de ese país, aunque este todavía tiene facultades para cancelarle la visa a Djokovic. La defensa de este último argumentó que se le había dado una exoneración del requisito de estar vacunado porque contrajo COVID-19 en diciembre y que fueron dos paneles de expertos los que aprobaron que se adoptara una excepción en su caso. Sin embargo, el gobierno australiano consideró que esto no era razón suficiente para que no se le aplicaran las reglas generales de manejo de la pandemia a su caso particular. De momento, parece que Djokovic podrá jugar el Abierto de Australia. En Kazajistán la cosa sigue complicada. Veo que el Financial Times reporta que se han detenido a nada menos que 6.000 manifestantes. El ingreso de tropas rusas le ha permitido al régimen de Kasym Jomart Tokayev controlar temporalmente la situación. Hasta el momento se han contabilizado 164 muertes en medio de las protestas. Recordemos que Tokayev dio la orden la semana pasada de, entre comillas, disparar a matar contra los manifestantes que reclaman pues una verdadera democracia en el país cuyo régimen autoritario es aliado de Rusia. Y en Colombia se completó la semana pasada un caso de eutanasia o muerte asistida de una mujer de 51 años, Marta Sepúlveda, quien se convirtió en la primera persona sin un diagnóstico de enfermedad terminal en ejercer su derecho a una muerte digna. Según recuerda el Washington Post, Colombia fue uno de los primeros países en el mundo en despenalizar la eutanasia con una sentencia de la justicia constitucional en 1997, pero esto solo se aplicaba, digamos, a pacientes con una prognosis de vida menor a los 6 meses. Sepúlveda tenía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica degenerativa que genera inmovilidad y mucho dolor, pero que puede generar una larga agonía para quien la padece. Debido a que no había pues esa prognosis menor a los 6 meses de vida, una corte le había negado a Sepúlveda el poder proceder con eutanasia, pero esta decisión finalmente se revirtió y ella dejó de vivir por decisión propia el sábado pasado en Medellín. Sepúlveda, una devota católica, declaró para la cadena Caracol que, abro comillas, "yo sé que Dios es el dueño de la vida, pero Dios no me quiere ver sufrir", cierro comillas. Muy bien, antes de cerrar el podcast de esta mañana, quiero compartirles una reflexión personal sobre dos casos muy importantes que tienen que ver con amenazas muy serias a la libertad de expresión. Uno es que Pedro Salinas, coautor junto con Paolo Ugaz de una investigación reveladora de abusos sexuales, incluso en la agrupación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana, tuvo que enfrentar un allanamiento fiscal de su casa en Mala, donde estaba con su familia, que se produjo el sábado en horas de la madrugada, en conexión con una acusación que le ha hecho Edgardo Palomino, que es ex candidato al Congreso por Renovación Popular, por colusión agravada en conexión con un contrato de asesoría que tuvo su empresa de comunicaciones con el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Salinas atribuye este tipo de acciones fiscales y judiciales a un intento de amedrentarlo para que deje de publicar sobre el sodalicio. Desde que se dio la publicación de su libro Mitad monjes, mitad soldados, él y Paolo Ugaz han recibido más de 100 denuncias. En el operativo del sábado último, los fiscales le incautaron su teléfono celular e intentaron, sin éxito, llevarse su computadora, donde tiene el texto de un nuevo libro que está preparando sobre el mismo tema. Yo no puedo opinar por todos los casos legales en los que está involucrado Salinas porque no los conozco en detalle, pero sí es evidente que desde la publicación del libro, él y Ugaz han sufrido todo tipo de presiones con la finalidad de silenciarlos. Y luego tenemos otro caso gravísimo, la denuncia del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, contra el periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como Cancha, y contra la editorial que lo publica, Penguin Random House, y su directivo Jerónimo Pimentel, por considerar Acuña que el libro lo difama, aunque reconoce increíblemente no haberlo leído. ¿Cómo puede alguien afirmar que está siendo difamado por una publicación que no ha leído? Desde el momento en el que uno ve que Acuña demanda a Costa nada menos que por 100 millones de soles, uno advierte, como dice el periodista de Latina, que lo que hay aquí es un claro intento de amedrentar no solo a Costa, sino a cualquier periodista que se atreva a escribir críticamente sobre Acuña. Porque además, las frases supuestamente difamatorias del libro son principalmente citas de declaraciones dadas con anterioridad en otros medios o en procesos judiciales. Y citar con rigor no puede ser considerado pues difamatorio. Aquí permítame ser bien claro, una denuncia por difamación por 100 millones de soles contra un periodista es una vergüenza para cualquier político que se precie de ser demócrata. lo que ha hecho aquí Acuña es mostrar su vena autoritaria. Y por más que él quiera ahora posicionarse como representante de una suerte de centro político moderado y democrático, con esta denuncia tira por los suelos, a mi criterio, cualquier pretensión de reclamar para sí una vocación democrática. Aquí solito está mostrando Acuña quién es en verdad. Pero con todo lo lamentable que pueda ser esta denuncia, muchísimo más lamentable sería que sea acogida por el Poder Judicial peruano, porque ahí se evidenciaría cómo nuestros jueces se ponen pues al servicio de los intentos autoritarios de los políticos que quieren censurar al periodismo independiente. Si ya tenemos un gobierno que genera enormes y fundadas preocupaciones por su desprecio por la labor del periodismo, que encima tengamos a un Poder Judicial sirviendo esa misma causa sería realmente deplorable. Esperemos pues entonces a ver cómo se resuelve este caso, cuya sentencia de primera instancia se va a revelar esta mañana. Ojalá no sea un mal día para la democracia peruana. Ok, hasta ahí las noticias de hoy. Tengan un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.